Y estamos al aire de nuevo en Dame una Señal. Y acompañados como todos los miércoles por Hugo Espinosa. Lo extrañamos la semana pasada.
¿Qué pasó?
No sabemos qué pasó.
Y hubo bache. Transmisiones de allá, desde
claro,
la
universidad.
Usted no se podía dividir en dos. Una parte en el pasaje y una parte acá. Entonces, está bien.
Me divido en dos porque mi corazón está acá y mi cuerpo en cualquier lugar.
Pero
mi corazón
siempre
frase.
Está en este programa.
Qué linda frase. ¿Cómo nos halaga este señor?
Me encanta. Me encanta cuando viene él porque trae música.
Trae dulce.
Bueno,
también.
Sí.
Novedades.
Y trae su corazón.
Novedades. También, bueno. Novedades.
No, novedades en golosinas. Ajá. Y el siempre de la semana. Presénteme, sí, pues si no parezco un kiosquero.
Exactamente. Bueno, Hugo Espinosa. No, pero ya tiene su presentación, tiene todo.
Sí, estamos en el marco de nuestro miniciclo. Todo es tan simple.
Todo es tan simple.
Haciendo referencia en este juego de palabras inocente a simples decisivos en la historia de la música pop del siglo XX. Y hoy estamos con un monstruo, un coloso de los 90, que en realidad comienza su carrera en los años 80.
Sí.
Pero es un nombre de los más sólidos y contundentes, ¿no? Es decir, vamos a presentarlo, como se dice, en sociedad, aunque en realidad no le hace falta presentación. Pero digo, Nirvana es un referente de la música de la década del 90, contundente, pero nosotros lo vamos a abordar hoy desde su irrupción en los 80. Que esto no tiene nada que ver con piratería ni cosa por el estilo, sino que es el simple debut de Nirvana, del año 1988, en un sello que tiene una historia atrás, que se llama Sub Pop, un sello muy conocido en el indie, un sello que también ha marcado lo que fue el sonido de Seattle de la década del 90, con grupos como Mad Honey, bueno, por supuesto Nirvana, etcétera, Soundgarden, etcétera, etcétera. La movida grunge es un poco, tiene como su padre putativo al sello Sub Pop. Y en este caso el secreto a voces en este caso es que el simple de Nirvana, uno lo puede abordar, puede dar información, lo vamos a hacer en el día de hoy, pero para aquellos fans de los millones y millones que hay en el mundo, no es ninguna novedad que el simple debut de Nirvana es un cover, curiosamente,
mira,
del cual vamos a hablar también hoy. Y vamos a hablar, por supuesto, de este simple y de algunas cositas más, de lo que fue el sello Sub Pop, de lo que fue el Sub Pop Single Club, de lo que de las declaraciones del autor del tema del lado A del simple de Nirvana, que opinó este grupo, este ignoto grupo, que curiosamente Nirvana tomó para su primer simple, al escuchar el tema. Lo vamos a ir desarrollando en esta tarde, donde todo están, entre comillas, simple. Y propongo escuchar el lado B. El tema se llama Big Cheese.
Gran queso.
Sí, todo el mundo lo debe conocer porque el tema forma parte de esta versión, forma parte del disco Bleach de Nirvana. Cuando digo todo el mundo lo debe conocer, no estoy subestimando a los fans de Nirvana, ni mucho menos, sí. Pero lo explicamos de esta forma. Y escuchamos a continuación el lado B, porque vamos a tener varias canciones. Como digo, varias, no solamente el simple de Nirvana, sino aquellos que tal vez no hayan escuchado nunca lo que inspiró al simple, o sea la versión original, la vamos a escuchar también. Pero por ahora vamos con el tema Big Cheese de Nirvana. Lado B del simple aparecido en el sello Sub Pop, año 1988.
Big cheese,
bueno, distorsión al palo.
Sí, este es un sonido novedoso para ese momento. Es un sonido, es marca registrada de Nirvana, que fue acrecentando la agresividad, ¿no? La distorsión y la voz de Kurt Cobain, que en este caso, si bien suena agresiva, se puede decir un tanto tímida en comparación a performances posteriores, y sobre todo a las performances de estas mismas canciones en vivo, que eran una crudeza increíble. Y este sonido causa, llama un poco la atención, porque la crítica no sabía si encuadrarlo como punk o también como una beta garage que tenía el sonido. Sí. No era ni lo uno ni lo otro, en realidad.
Se estaba empezando a definir, ¿no? Algo, una nueva generación de música.
Una nueva generación, un nuevo sonido, que en realidad tomaba un poco de varios lados, no era, digamos, absolutamente novedoso, pero ese collage sonoro, que por supuesto tuvo a su lejísimo, ¿no? Es como hablar de Nirvana en el grunge, más allá del respeto que se merecen otras grandes bandas, Mad Honey, me encanta mucho, me encanta, y Soundgarden también, y otras bandas también, pero digo, en este caso, la marca registrada, me refiero, que viene a ser una especie de, trazando un paralelo, un poco un juego, ¿no? Musical, sí, sí. Como si fuera Bob Marley al rey. Claro. Una cosa así. En realidad, sí. ambos conceptos, ¿no? Son un poco, si quieres, subjetivos, y a su vez, tal vez aquellos conocedores a fondo, coleccionistas, fans acérrimos, van a tener mil ejemplos que Marley no es lo más roots que hay otros antecedentes.
Los puristas.
¿No? Claro, no, pero digo, me refiero a el mainstream. A eso, la referencia está tomada, esta comparación, con lo que podría ser el mainstream, ¿no? Un ejemplo a grosso modo, y no haciendo una consideración genérica del artista, claro. No hilando fino. Pero digo, Nirvana, hablar de grunge y hablar de Nirvana es prácticamente lo mismo. Está allí, en el centro de la escena, cuando este sello llamado Sub Pop, que viene de una publicación underground de un fanzine, sí, llamado Subterranean, Subterranean Pop era el tema, o Subterranean, sí, Subterranean Pop, no, yo pensé que era popular, pero Subterranean Pop,
bueno, pop es popular,
sí, pero bueno, te digo el nombre real, Subterranean Pop, después esa chica Sub Pop, con una inversión que tiene la cabeza, que es Bruce Pavitt, tiene un socio llamado Jonathan Poneman. Y este socio aporta un capital y deciden ya así, a mediados de los 80, comenzar con un sello discográfico. Y tienen una idea, contando todo esto muy sintéticamente, pero haciendo referencia, como digamos núcleo de nuestra charla, el simple debut de Nirvana, aparecido en noviembre del 88, la idea de hacer una especie de llamador, llamémoslo así, coloquialmente, llamador para que la gente pueda acceder a los simples que editaba la compañía, que distribuía a los nuevos talentos, si se quiere, en formato de disco de 7 pulgadas simple, como es lo que tenemos nosotros hoy, sí. Aquí en este caso, en esta columna que por algo hemos bautizado, todo es tan simple, ¿no? Y en este caso, deciden formar algo que se llama el Sub Pop Singles Club. El Club Sub Pop de Singles, trasladado, no hace falta ser muy
iluminado.
Muy iluminado en traducciones en inglés, pero digo, lo digo así en este sentido, por el sentido de que se trató de forma especial de hacer una especie de una suscripción tipo club, sin sede de reunión.
Como el club del disco, ahora.
Bueno, pero la particularidad era que esto apuntaba a los singles de la compañía. Por un valor, por una cuotita mensual, los suscriptores lograban acceder a los simples de la compañía. Es decir, la compañía, a los socios, a los que formaban parte del club, tipo exclusivos, les enviaba el simple.
Supongo que por correo en esa época.
Se enviaban por correo, tal vez algunos que estaban cerca podían retirarlo para tener mayor urgencia, los retirarían en mano. El sistema no lo sé bien cómo es, pero bueno, el tema era que les llegaba a los compradores, que seguramente los que no eran de Washington, los que no eran de Seattle, inexorablemente los iban a hacer un viaje por un simple de un grupo desconocido. Pero así, explico esto directamente relacionado con el simple en cuestión, porque el ítem número uno, el primer simple, es de un ignoto grupo llamado Nirvana, que aparece con un simple tapa blanco y negro con foto delantera y trasera, y con un curioso cover de una banda holandesa de fines de los 60 llamada Shocking Blue.
Sí, Shocking Blue.
Todo Venus. El mundo conocerá el tema Venus, que inclusive fue también reversionado en los 80 por, creo que Bananarama y muchísimos más. Pero en este caso, digo, incluso bandas nacionales, yo no sé si los Walkers o los In, alguno de esos también de los 60, hizo versiones del tema Venus. Pero digo, el tema Venus pertenece, el tema Venus pertenece al primer álbum. Es un simple que después es colocado en el primer álbum del año 68, Shocking Blue. Y el tema Love Buzz pertenece al segundo álbum. Aún más curioso, ¿no? Todavía, porque por lo menos el otro tenía el llamador de que en la reedición habías editado con Venus un mega hit mundial que tenía media difusión. Bueno, buscaron un tema oscuro. Un tema oscuro. Se dice que Chris Novoselic, el bajista de Nirvana, tenía una admiración por el bajista de Shocking Blue. Lo nombró como uno de los grandes bajistas. Inclusive después en un blog que él regenteaba, lo hizo como una especie de tributo al bajista de Shocking Blue. Y de allí, del disco llamado At Home, ellos tomaron un tema llamado Love Buzz, el zumbido del amor. Lindo nombre, ¿no?
Sí, para Nirvana.
Para un simple debut, ¿no? Llamativo, pegadizo el nombre del tema. Y este tema Love Buzz, que si bien era conocido un poco, era ciertamente conocido porque había sido un single, pero muy underground, es trasladado con un retoque en las letras, una adaptación que hace Nirvana a la letra, y a su vez una versión particular que va al single y otra versión, otro mix de la canción que va destinada al primer CD, al primer LP, ¿no? Al primer vinilo de Nirvana.
Claro, en ese momento todavía se editaba.
Por supuesto, sí, llamado Bleach, gran disco. Y la versión que tiene una especie de collage sonoro al principio, es una especie de experimento que hizo Kurt Cobain, una curiosidad, ¿no? Porque en un simple debut, de un lado A, poner un cover y incluir una especie de collage sonoro, ¿no? Un experimento de unos 15 a 20 segundos con sonidos, voces, eco, una cosa así, llama la atención en el sentido de que uno tal vez un grupo se juega toda la carne del asador con uno de sus mejores temas.
Sí.
No, curiosamente una adaptación de un cover y con una introducción así vanguardista por parte de Kurt Cobain, pero bueno, allí atrás había mucha inspiración y después Nirvana fue lo que fue. Pero en aquel momento simple sorprendió. Y otra de las tácticas que debe ser mencionada
de parte de Nirvana,
de parte de Sub Pop,
y de Sub Pop, claro,
era para darle mayor relevancia a los singles, porque el mercado de los singles está testado en Estados Unidos, sobre todo estamos hablando del año 88, ¿no? Siempre lo fue, pero digo, el single es una cosa que en los sellos indie, que en ese momento estaban en pleno auge, el formato por excelencia era el single. Había un montón de miles de grupos quedaron en el tintero con uno o dos singles nada más y desaparecieron.
Sí, otro de Wonder, ¿no?
Miles y miles, pero digo, en este caso lo que hacían estos muchachos del sello Sub Pop, con buen tino, lo habían copiado ya de otro sello discográfico, creo que era Motown, si no me equivoco, pero esto lo digo a riesgo, porque no lo recuerdo, era hacer una tirada muy chiquita. Hicieron una tirada nada más que de 1.200 unidades del simple de Nirvana, el cual venía de puño y letra, numerado en un cuadradito que tenía del lado... no del lado de la tapa, al lado de atrás, al margen izquierdo, abajo, tenía un cuadradito donde le ponían el número, como se suele hacer con las ediciones así numeradas, que son pocas, del 1, del 0, 00 al 999, y después hicieron 200 copias más que tenían una barrita roja. Curiosidad de los sellos discográficos.
¿Los coleccionistas?
Claro, el sello sale con un vinilo negro transparente, es decir, vinilo negro transparente, me refiero a... Sí, bueno, es negro y transparente, no es el vinilo negro común, el clásico disco de vinilo, que uno no lo puede ver hacia el otro lado. Este era un vinilo transparente, sí. Se transparentaba, digamos, casi en turbulencia, se veía a través del disco, porque era negro, pero transparente. Y este objeto se consideró, con el paso del tiempo y con el mega éxito de Nirvana, un super ítem de colección. Se llega a pagar hoy en día $5,000 y a veces el precio que el poseedor pida, ¿no? Porque a veces uno tiene un disco que está, bueno, más o menos en mal estado y lo vende como objeto de culto, digamos, de colección, y otro por ahí lo tiene no solamente como objeto de culto, con un número más bajo,
sí,
sino, bueno, el coleccionismo es así. No es lo mismo comprar el 800 que comprar el 004. Bueno, para un coleccionista. Y aparte de esto, si lo tiene en buenas condiciones, el mercado del disco es así, se valoriza aún más. Así que el precio a veces, digamos, no está, digamos, estipulado que hoy el 5.000 es el máximo. Por ahí mañana el que tiene el 002 lo decide vender, y pide $50,000.
Y ahí empieza a retasarse el otro, ¿no?
Claro, tal vez alguno lo tenga alguno autografiado por Kurt Cobain, vaya a saber. Y también se pide mucho más todavía por los 200 que quedaron con la bandita roja.
Eso sí, ya es inconseguible.
Ya casi en categoría de inhallable, uh-huh. Pese a no estar numerado, como se hicieron 200 nada más oficialmente por el sello, la curiosidad aumenta y aún va mayor valorizado el objeto de culto, que es el synth Nirvana, que trae Love Buzz del lado A y Big Cheese del lado B. Cuenta la leyenda que el autor del tema se llama Robert Van Leeuwen, es del grupo Shocking Blue, uh-huh. Del tema Love Buzz. Cuenta que un día pasó por una tienda de discos, lo escuchó y no le prestó mucha atención, y después cuando se lo mostraron bien, lo hicieron escuchar, dijo que ni siquiera se había tomado el trabajo de comprarlo porque le parecía que la versión era realmente pobre. Bueno, es el autor.
Bueno, muy pedante, ¿no?
Pero bueno, generalmente sorprende, ¿no? A veces capaz que lo escuchó un año después, cuando ya Nirvana había vendido un montón de discos.
Y se arrepintió.
O la declaración tal vez fue, digamos, cuando ya Nirvana estaba en pleno auge y el tema había vendido... el disco Bleach había vendido ya, el disco Bleach solo, 10.000 veces más que lo que había vendido Shocking Blue. Tal vez, no creo, porque Venus fue un mega ventas, pero el grupo Shocking Blue... fue una especie de aparición así fugaz, ¿no? Sí. Fue un grupo tan de extremo culto, tuvo éxito en Holanda, en Europa, algo, pero no tanto. Pero la curiosidad un poco del simple habla de todas estas cosas que tratamos de desarrollar hoy, uh-huh. Sintéticamente, pero al menos dijimos lo que consideré esencial. Lo que propongo para despedir la columna de hoy es, para aquellos que tal vez no conozcan o no tengan tan presente la versión, escuchar las dos pegadas.
A ver qué onda. Escucha, uno saca su propia...
No, hay una similitud, pero uno tema del 69 y el otro en formato canción pop, y el otro es la versión de Nirvana con un sonido grunge salvaje.
Más oscuro, ¿no?
No, salvaje, crudo, distorsión. Pero me refiero a que se respeta musicalmente, está un poquito cambiada la letra, y nosotros vamos a poner como corresponde, uh-huh. Esta columna respetuosa, la versión del simple, no la versión de Bleach.
Claro.
La versión del simple que tiene ese pequeño collage no aporta nada, pero para ser honesto con los oyentes... vamos a poner el simple que corresponde.
El original.
El original. O sea que ponemos a Shocking Blue primero y pegadito, son 6 minutos de música. Love Buzz, el debut de este gran grupo Nirvana. Larga vida, luz a Kurt Cobain.
Hugo. Need rain, I would travel like to die.